Informativo ARU.
Hola, saludos de Carmen Revillo. La universidad sigue trabajando y busca apoyar el tratamiento de la fibromialgia, además de mejorar la producción de hortalizas y también alerta del consumo de bebidas energéticas por parte de los niños. Una universidad que intenta resolver problemas cotidianos de la sociedad es solo un ejemplo de los temas que trataremos en la próxima media hora. Comenzamos. La fibromialgia es un síndrome de dolor crónico que causa dolores generalizados y un profundo agotamiento. Es un importante problema de salud pública, más común entre mujeres mayores de 40 años, con importantes efectos psicológicos negativos. El 35% de las personas afectadas sufre síntomas de depresión y ansiedad. Investigadores del Laboratorio de Psicología y Tecnología de la Universidad Jaume I de Castellón han demostrado que la realidad virtual tiene una alta eficacia en el tratamiento psicológico de la fibromialgia y una gran aceptación entre quienes sufren esta enfermedad. Mari Carmen Aparici, Universitat Jaume I.
El estudio ha sido realizado con unas 60 pacientes, todas mujeres, derivadas desde el Servicio de Reumatología del Hospital General Universitario de Castellón. El tratamiento se desarrolla en un mundo virtual denominado Emma, en el que se insertan narrativas, vídeos, músicas, sonidos e instrucciones terapéuticas que las pacientes experimentan de forma nueva, en grupo y frente a una gran pantalla. Escuchamos a Azucena García, investigadora del LabSitec.
Se le explica por qué un tratamiento psicológico es adecuado para personas que tienen dolor crónico. Y eso es todo un paquete que se llama psicoeducación sobre el dolor crónico y los aspectos psicológicos asociados al dolor crónico. Y después se incide en esa psicoeducación en el aspecto que vamos a trabajar después, que es el otro componente, que es lo que llamamos activación comportamental, programación de actividades, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Que es restaurar el nivel de actividad. Además, en estas pacientes no solo es que empiecen a hacer cosas, sino que equilibren los periodos de actividad y descanso.
La aplicación del tratamiento se ha realizado en el marco de un ensayo clínico controlado, el primero en el mundo en utilizar la realidad virtual para la fibromialgia. Sus resultados son de gran importancia, puesto que la eficacia demostrada indica que el tratamiento podría aplicarse también a otras enfermedades, como la artritis reumática o la lumbalgia crónica y otros síndromes de dolor crónico, un problema que afecta al 10% de la población. Azucena García, de nuevo.
Cualquiera de los síndromes de dolor crónico podríamos hacer algo muy, muy similar. Podríamos utilizar esto también en otras condiciones en las que lo que queramos trabajar es que la persona mejore su estado de ánimo y mejore el nivel de actividad. Y eso puede ser en diabetes, en personas con hipertensión, o sea que sí que es posible extrapolar este tipo de estrategias, son muy transversales, que decimos, otras diagnósticas, a otro tipo de enfermedades crónicas.
Los resultados de la investigación han sido publicados en The Clinical Journal of Pain, una de las publicaciones científicas internacionales más prestigiosas en el ámbito de los estudios sobre el dolor. Actualmente, la Universidad Jaume I ofrece este tratamiento en 10 sesiones a través del Servicio de Atención Psicológica.
Y del tratamiento de una enfermedad a la prevención. No hay que dar bebidas energéticas a los niños. Es un peligro del que ha alertado el presidente de la Fundación Iberoamericana de Nutrición, Ángel Gil, en las décimas jornadas de actualización en nutrición que se han celebrado en la Universidad de Navarra. Rafa Castrillo, 98.3 Radio.
El tema central de las jornadas fue el de la hidratación, en un evento que reunió a un centenar de expertos en la Facultad de Farmacia y Nutrición de la Universidad de Navarra. El presidente de la Fundación Iberoamericana de Nutrición y experto en hidratación, Ángel Gil, afirmó durante estas jornadas que las personas deben tomar mayoritariamente agua, ya sea directamente o a través de alimentos que la contengan en altas cantidades. Alfredo Martínez, director de las jornadas de actualización en nutrición, nos comenta el tipo de líquidos recomendados en una dieta normal.
Si miramos las recomendaciones establecidas a nivel internacional, se considera que un adulto tiene que tomar entre 2 y 3 litros, que equivale aproximadamente a 1.000 litros por kilocaloría y día. En el caso de los niños, incluso se considera que tomen 1,5 mililitros por kilo y día. En definitiva, el agua es muy importante, pero también es verdad que a veces se puede sustituir por otro tipo de bebidas isotónicas, bebidas refrescantes, zumos, etcétera. En todo caso, hay que recordar que el agua es insustituible y que otros elementos pueden también aportar cantidades que pueden ser apropiadas para complementar el aporte de agua, siempre evitando los excesos tanto como podemos decir bebidas alcohólicas o bebidas que en un momento determinado tengan un elevado contenido en azúcar.
Ángel Gil también habló del riesgo que entrañan las bebidas energéticas en los niños, por sus altos contenidos de cafeína y taurina, ya que son sustancias que alteran el funcionamiento normal del sistema nervioso. Además, dijo que estas bebidas no son recomendables en altas cantidades para nadie. Por otro lado, sí se recomendaron las bebidas para deportistas, que contienen sustancias buenas para el organismo y en las proporciones necesarias para que hagan bien al cuerpo en las actividades deportivas. Las jornadas de actualización en nutrición han cumplido en esta edición 10 años, tiempo en el que se han reunido 1.200 expertos en nutrición, obesidad o genética, entre otras materias.
Es importante prestar atención a lo que bebemos y a lo que comemos. Mejorar la producción de patata, berenjena, tomate y pimiento es el objetivo de un proyecto europeo que llevan a cabo investigadores de la Universitat Politécnica de València. Laida Frasquet, UPV Radio.
Investigadores de la Universitat Politécnica de València participan en un proyecto europeo que busca mejorar la producción de patata, berenjena, tomate y pimiento. Jaime Proens es el director del Instituto de Conservación y Mejora de la Agrodiversidad Valenciana de la UPV.
Obtener mayores producciones con un menor impacto en el medio ambiente, obtener variedades más nutritivas y que sean más saludables para la salud humana y también, obviamente, adaptarnos a los retos del cambio climático. Entonces, por toda esa magnitud, yo creo que va a ser un proyecto pionero a nivel mundial en el campo de las hortalizas.
Durante 5 años, los investigadores se dedicarán a la extracción del ADN de cada una de las variedades, datos que se someterán a secuenciación masiva, utilizando software especializados y servidores informáticos muy potentes. Eso permitirá la creación de una base de datos que permitirá dar un salto cualitativo en la mejora genética de estos cultivos. Nos lo explica María José Díez, directora del Banco de Germoplasma de la Politécnica de Valencia.
Y también van a intervenir especies silvestres relacionadas con el tomate, que si tenemos genes de interés en una especie relacionada, se puede introducir en el genoma del tomate cultivado mediante cruzamientos naturales, sin necesidad de transgénesis.
El proyecto europeo, denominado G2PSOL, se enmarca en la convocatoria Horizonte 2020 y está coordinado por la Agencia Nacional para las Nuevas Tecnologías, Energía y Desarrollo Económico Sostenible de Italia. El Instituto de Conservación y Mejora de la Agrodiversidad Valenciana de la UPV lidera una línea de trabajo. Participan un total de 19 socios de 12 países como Taiwán y Perú, además de otros países europeos. La reunión de coordinación e inicio del proyecto se ha celebrado en la Politécnica de Valencia.
Y en clave cultural, los rectores de las 5 universidades públicas valencianas y el patronato del Misteri d'Elx han firmado un acuerdo marco de colaboración que tiene como objetivo potenciar la difusión del conocimiento de esta histórica representación entre la comunidad universitaria, así como la promoción de sus diferentes valores a través de diversos estudios e investigaciones. Judith Alcalá, Universidad Miguel Hernández de Elche.
Las 5 universidades públicas valencianas y el patronato del Misteri d'Elx colaboran en el estudio y difusión de la festa. Los rectores de las 5 universidades públicas valencianas y el patronato del Misteri d'Elx han firmado un acuerdo marco de colaboración que tiene como objetivo potenciar la difusión del conocimiento de la festa entre la comunidad universitaria, así como la promoción de sus diferentes valores a través de diversos estudios e investigaciones. El director de la Cátedra Misteri d'Elx de la Universidad Miguel Hernández, Pablo Mas, aclara cuál va a ser el alcance de este convenio.
Va a ser que la difusión y el alcance de todas las iniciativas que se puedan tener por parte de cualquiera de las universidades o del propio patronato tenga un alcance muchísimo mayor. Si en la Universidad Miguel Hernández hay casi 20.000 alumnos, en la suma de universidades hay casi 150.000 y las universidades no alcanzan solo a los alumnos matriculados, sino mucho más. Así que el altavoz y el multiplicador me parece increíble.
Por su parte, el presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas Valencianas y rector de la Universidad de Valencia, Esteban Morcillo, señala el valor de esta iniciativa impulsada por la Cátedra Misteri d'Elx de la Universidad Miguel Hernández.
Contribuir en la medida de nuestras posibilidades a mantener pues cada vez más viva esta magnífica, espléndida, extraordinaria tradición, ¿no? Esta obra viva del conjunto del sistema universitario público valenciano.
La Festa, o Misteri d'Elx, es un drama sacrolírico religioso con más de 5 siglos de antigüedad que se representa cada 14 y 15 de agosto en la Basílica de Santa María, en la ciudad de Elche. Una escenificación que en 2001 fue declarada como obra maestra del patrimonio oral inmaterial de la humanidad y que se ha convertido en una seña de identidad de los ilicitanos. Para la difusión de esta joya cultural se creó la Cátedra Misteri d'Elx de la Universidad Miguel Hernández, cuyos objetivos se explica el rector de dicha universidad, Jesús Pastor.
Una cátedra institucional que se creó en 2006 dedicada a promover los estudios e investigaciones relacionados con la festa o el misteri, impulsar la protección de su patrimonio cultural y difundirlo entre los miembros de la comunidad universitaria. Y todo ello en estrecha colaboración con el patronato y con la sociedad ilicitana.
Esta iniciativa de la Cátedra Misteri d'Elx de la Universidad Miguel Hernández permitirá que la difusión de la Festa d'Elx traspase las fronteras ilicitanas para llegar a las aulas de las universidades públicas de la Comunidad Valenciana.
¿Cómo proteger a la naturaleza de la extracción de las materias primas tan necesarias para nuestra subsistencia? Capital natural es un concepto y una herramienta económica que permite la exploración sostenible. Lara Umbrados, Europea Radio.
Capital natural es un concepto imprescindible en la gestión empresarial del siglo XXI. Aunque para el público sea un concepto novedoso, capital natural supone una renovación esencial en el mercado. Para comprenderlo, David Álvarez, director ejecutivo de Ecoaxa, nos introduce en el concepto de la invisibilidad de la naturaleza para comprender mejor capital natural.
Obtener recursos de la naturaleza o desarrollar actividades que generan impacto sobre la naturaleza, pues muchas veces son gratis. Con lo cual, desde hace tiempo los economistas están intentando capturar ese valor económico que tienen esos servicios que generan la naturaleza. Cuando compramos una botella de agua, un folio de papel o cualquier servicio que generemos, tengamos en consideración todas las relaciones que ese folio de papel o esa botella de agua tiene con la naturaleza.
Esta necesidad de proteger la materia prima ha creado una reflexión en las empresas que en los últimos años se suman a la iniciativa.
Se han dado cuenta que un gran porcentaje del stock de productos que generan proceden de la naturaleza y que si no los gestionan de una manera sostenible, dentro de 10 años no podrán vender esos productos y se acabará. O que tienen que trabajar sobre stocks en su cadena de suministro o que les afecta a diferentes aspectos legales o aspectos reputacionales que son ampliamente conocidos.
Pero no solo las empresas se lucran de este proyecto, sino que a nivel del consumidor también supone un beneficio. Amanda del Río, directora de proyectos de Fundación Global Nature, nos lo explica.
Los beneficios de estos proyectos en biodiversidad y ecosistemas son para todos. La gestión que se plantea ahora del capital natural no solamente va a valorar las especies protegidas o los espacios naturales protegidos a los que afecta una actividad empresarial y sus impactos, sino que también va a valorar cómo las poblaciones locales y los grupos de interés con los que están relacionándose esos impactos van a ser gestionados de forma responsable para que al final la población local tenga agua de calidad, aire de calidad. Y todo eso al final son cosas que nosotros entendemos, yo creo, todos los consumidores, que afectan a nuestra calidad de vida y al bienestar humano.
Desarrollar un marco legal y crear instrumentos por parte de las administraciones supone imprescindible, puesto que a nivel internacional ya en 2008 Coalición Capital Natural lideró el desarrollo de integrar el proyecto en las empresas a nivel internacional.
Pues el marco regulatorio y el marco en el que se va a encajar al final todo esto parte de que el propio país valore el capital natural que hay en nuestro país, ese stock de recursos naturales y de servicios de los ecosistemas que está utilizando la economía y que al final llegan al mercado, y una vez lo tengamos valorado podremos saber cuánto están utilizando las empresas de ese capital natural y podrán hacer esos cálculos de, bueno, pues si he consumido uno, repongo 1,5 y en ese caso podré decir que he tenido un impacto incluso positivo, ¿no? Pero digamos que ese marco lo tiene que pintar primero el gobierno y entonces se podrán generar instrumentos legislativos que lleven al mercado soluciones para las empresas.
Los sectores de la moda y alimentación, muy dependientes de la naturaleza, comienzan a integrar el método tras entender el mensaje. La conocida Puma de Grupo Kering obtuvo interesantes resultados tras aplicar capital natural.
Pudieron detectar que solo el 7% de sus impactos tienen que ver con operaciones estratégicas, como por ejemplo el comercio minorista, las oficinas y los almacenes. Y de manera muy significativa visualizaron que 3/4 partes de los impactos que están teniendo están al principio en la cadena de suministro, pues tienen que ver con precisamente con eso, ¿no? Con la producción de materias primas que luego ellos tienen que utilizar, y 1/4 parte de las afecciones está asociada al procesado de esas materias primas.
Un instrumento económico, pero sobre todo de protección a la naturaleza, de la que extraemos las materias primas para facilitarnos la vida y que merecen un reconocimiento.
Las competencias transversales se promocionan cada día más en las universidades. Una manera de hacerlo son las competiciones que ayudan a debatir y hablar en público. La Universidad Pompeu Fabra de Barcelona ha sido la ganadora de la Liga de Debate Universitaria 2016, organizada por la Xarxa Lluís Vives de Universidades. Laura Carrasco, UPF Radio.
Marcel Virulés como capitán, Oriol Bosch, Núria Vicens, Laia Climent, David Prat y Ariadna Romans son los integrantes del equipo de la Universidad Pompeu Fabra que se proclamó ganador de la Liga de Debate Universitaria 2016 de la red Vives de Universidades. La Liga se celebró del 25 al 29 de abril en la sede de la Universidad Politécnica de Valencia y contó con la participación de 70 estudiantes de 14 universidades de territorios de habla catalana. Después de 5 días, la Universidad Pompeu Fabra se impuso a la de Girona en el debate final. ¿Cabe demostrar unos mínimos conocimientos científicos para tener derecho a voto? Además, David Prat, uno de los miembros del equipo de la UPF y estudiante de Ciencias Políticas y Sociales, recibió el premio al mejor orador de la Liga.
El productor de cine y televisión José Antonio Sáenz de Vicuña ha donado un retrato de Luis García Berlanga a la cátedra del mismo nombre de la Universidad Cardenal Herrera CEU. Elena Fornás y Miguel Aguilar, Universidad Cardenal Herrera CEU de Valencia.
Berlanga en los platós de la Universidad CEU Cardenal Herrera.
El productor de cine y televisión José Antonio Sáenz de Vicuña ha donado un retrato de Luis García Berlanga a la cátedra del mismo nombre de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Sáenz de Vicuña conoció personalmente al extraordinario cineasta durante la producción de La Escopeta Nacional en 1978. Desde entonces trabajan juntos en diversos proyectos. El cuadro realizado por el propio productor se ubicará en el Centro de Producción Audiovisual Bartolomé Serra de la Universidad CEU Cardenal de Herrera.
El objetivo de la cátedra, que se creó hace 2 años con el apoyo y subvención económica de Cultura IBAC, tiene como objetivo potenciar la vida y la obra de Luis García Berlanga. Potenciar esa obra, la obra y la vida de Luis García Berlanga a través de la investigación y el estudio. Y después la cátedra también tiene otro objetivo importante, que es potenciar la investigación del cine español y el cine europeo en general.
Así nos lo cuenta Begoña Siles, directora de la Cátedra de Investigación Luis García Berlanga.
En la Universidad de Almería se celebra la 5ª edición de un congreso dedicado al deporte y la actividad física como herramienta de inclusión social. Además, como actividad paralela, se celebra el 3er Tiki-Taka por la Salud Mental, encuentro deportivo organizado por la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental, en colaboración con la universidad. Esther Benavides, Universidad de Almería.
Saludos desde la Universidad de Almería, que acoge la 5ª edición del Congreso Internacional de Actividad Física y Deporte Inclusivo. Es un punto de encuentro para que todos los profesionales e interesados en la actividad física y el deporte como medio de inclusión social puedan debatir con destacados ponentes sobre los últimos avances en este campo. Durante el Congreso se ha hablado de los beneficios de la actividad física en personas con discapacidad, ya sea esta auditiva, física, visual, intelectual o psíquica, también en personas mayores, en personas en riesgo de exclusión social y en niños y adolescentes, y se aborda también desde una perspectiva multidisciplinar abarcando campos como la educación, la psicología, la sociología, ciencias de la actividad física y el deporte, las nuevas tecnologías, la biomecánica o la médico-sanitaria. Adolfo Cangas, profesor de la Universidad de Almería y miembro de la organización de este congreso.
Bueno, pues el objetivo de esta edición pues es ver los beneficios del deporte, no solo en el ámbito físico, que es quizá lo más conocido, sino como una herramienta de integración social en muchos colectivos.
Un aporte específico que se realiza en la Universidad de Almería en este congreso es la actividad paralela que durante los días 12 y 13 de mayo se celebra, el tercer Tiki Taka por la salud mental, un evento deportivo de fútbol 7, baloncesto, tenis de mesa y atletismo, organizado por la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de las Personas con Enfermedad Mental, en colaboración con la Universidad de Almería.
Tiki Taka porque, bueno, es un término español que se puso de moda con la selección española de fútbol y hace referencia, pues, a un tipo de juego, de un buen hacer en el fútbol. Entonces nosotros lo queremos hacer en la integración social. Este es como una metáfora, de ahí viene el nombre del tiki-taka, y es un nombre que además se conoce fuera de España. Aquí ya han venido equipos de Inglaterra, de Francia, nosotros hemos ido a Italia. Vienen de varias regiones, de aquí de Andalucía y de otras comunidades como Valencia y Madrid. Y durante 3 días están compitiendo en estas modalidades deportivas. En una competición con su propio reglamento y bueno, equivalente a cualquier competición. Lo particular, pues que por ejemplo en esta edición vienen casi 100 personas con problemas graves de salud mental. Son jornadas de convivencia también. Por la mañana es actividad deportiva, por la tarde vienen al congreso o hay actividades culturales dentro de la ciudad. Y bueno, ya es la tercera edición, es decir, que es... Sí que es un evento que estamos consolidando en Almería, hacer el congreso y hacer este tiki-taka.
Y dentro de las actividades de inclusión que realiza la Universidad de Almería, destacar que el próximo día 19 de mayo se clausura el curso Desarrollador Web para Personas con Problemas de Salud Mental. Se trata de una experiencia piloto con el objetivo de implantar el curso que viene, un programa formativo para estas personas en diversos temas. La Universidad Católica de Murcia ha organizado los campeonatos universitarios de España, en los que han participado deportistas de distintas disciplinas como atletismo, balonmano, bádminton, karate, taekwondo, triatlón, tenis de mesa y vóley playa. Isabel García, UCAM.
Un total de 1.300 deportistas universitarios participan en las competiciones que se están desarrollando en diferentes puntos de la región de Murcia, como la propia capital o distintos lugares de la costa como Cartagena, Los Alcázares o Santiago de la Ribera. Deportistas como Beatriz Corrales, campeona de España de bádminton y alumna de comunicación de la UCAM, han aprovechado su visita a la ciudad para realizar las pruebas teóricas y prácticas de sus correspondientes estudios.
Bueno, al final todo forma parte de este caso de nosotros como deportistas, entre la carrera deportiva y a la vez estudiante, ¿no? Que es al final lo que queremos también compatibilizarlo. Entonces, bueno, se hace gustosamente. No entiendes como que parte de la carrera deportiva es solo entrenamiento y competir, sino también viajes, también en este caso poder asistir a la universidad para hacer exámenes. O sea que al final es parte de...
El modelo formativo puesto en marcha por la UCAN, enfocado al futuro profesional de los deportistas, constata con resultados deportivos y académicos su viabilidad. David Cal, máximo medallista olímpico español, forma parte del equipo profesional de la Universidad Católica desde hace 3 meses.
Tuve la oportunidad de venir aquí a la UCAN y la verdad que, bueno, es un proyecto que a mí me gustó mucho porque, bueno, apuesta mucho por el deporte y poder trabajar con deportistas y estar aquí, la verdad que es un placer.
Y a continuación, unos apuntes de agenda con Raúl Valenciano y Sarizorio.
Claves, pistas, tendencias y nuevas salidas profesionales se tratarán en el Job Day que ha organizado la Universidad Católica de Murcia a través del Instituto Tecnológico de Murcia el próximo 18 de mayo. Una jornada para que los alumnos sean capaces de enfrentarse al mercado laboral con competencias en empleabilidad.
Del 16 al 20 de mayo en la Universitat Politécnica de València está Poliniza 2. Se celebra el Festival de Arte Urbano. Se pintarán más de 700 metros cuadrados de paredes de la universidad al aire libre. Arte efímero realizado por artistas venidos de diferentes puntos de España y del extranjero, apoyados por estudiantes de la Facultad de Bellas Artes de la UPV.
UEX responde. La Universidad de Extremadura y Fundecit han puesto en marcha en la región un proceso de generación de ideas dirigido al entorno universitario y las empresas. Es un concurso que busca impulsar 10 proyectos innovadores de base científica y tecnológica que sean capaces de dar respuesta a los retos de Extremadura. Toda la información en www.sapiem.es.
Todo está listo para que el domingo 15 de mayo se dispute la cuarta edición de la carrera popular Universidad de Almería, que recorre el campus universitario a través de un circuito de 5.000 metros. La participación está abierta a corredores de todas las edades.
La Universidad de La Laguna se suma a la conmemoración del cuarto centenario del fallecimiento de Miguel de Cervantes, Saavedra. Celebrará el curso Insulario Cervantino, Dimensiones Interdisciplinares del Quijote. Será del 27 al 29 de julio. La doctora Isabel Castells, del Departamento de Filología Española, explica los detalles de este curso de verano.
El curso se llama Insulario Cervantino, Dimensiones Interdisciplinares del Quijote, porque, bueno, por un lado quiere jugar con el concepto de ínsula, la ínsula barataria que sale en el Quijote, la isla de Tenerife, pues un poco poner a Tenerife en el mapa general de la fascinación por el Quijote. Vamos a hablar de fascinación más que de conmemoración, ¿no? Y las dimensiones interdisciplinares precisamente pretenden abrir toda una serie de ventanas que no se limitan nada más a lo exclusivamente literario, sino que también ven cómo el Quijote ha sido recreado por parte de dramaturgos, músicos, pintores, cineastas, etcétera, ¿no? Entonces, abrir el abanico y ver por qué Cervantes tiene todavía tanto que decirnos.
Y hablamos de ARU, porque ya podéis escuchar una nueva temporada de Semillas de Ciencia. Leonor Real, Onda Campus.
Arranca Semillas de Ciencia.
La UEX coordina un proyecto de divulgación científica coproducido por radios universitarias españolas e iberoamericanas. Estaciones radiofónicas de ambos continentes participan en el programa interuniversitario Semillas de Ciencia. Daniel Martín, presidente de la Asociación de Radios Universitarias de España.
Semillas de Ciencia pretende ser un programa en el que se aglutine toda la excelencia investigadora, ya no solo de España, sino también de Latinoamérica, porque en este programa radiofónico se van a dar cabida contenidos divulgativos que hacen referencia no solo a España, sino también a países como Argentina, México, con la idea de que se puedan entrelazar y surgir colaboraciones entre grupos de investigación de uno y otro lado del Atlántico.
El proyecto sirve además para crear una fonoteca científica. Este archivo sonoro pretende poner en valor la importante labor divulgadora en materia científica de las radios universitarias.
Es todo por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención. Este informativo ha sido una realidad gracias al equipo formado por las emisoras integradas en ARU, la Asociación de Radios Universitarias. Y desde UPV Radio, Sari Zorio ha sido la responsable de la realización. Leopoldo Amigo es el autor de las músicas y sintonías. Nos despedimos y quedamos dentro de una semana a la misma hora. Hasta entonces, sed muy felices. Adiós.